Buenos días. Bienvenidos a SunSounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 1 de mayo de 2025. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Cacería afecta a ciudadanos. Marchan exigiendo justicia. Una voz para Maryvale. Comienzo con el artículo que se titula Cacería afecta a ciudadanos. Niños estadounidenses deportados con sus madres y familia atacada por error. Escrito por Oscar Ramos. Una familia en Oklahoma City vive con el trauma de haber sido allanada por error, luego que el 24 de abril unos 20 agentes federales irrumpieron en su hogar. Confiscaron sus ahorros en efectivo, teléfonos y computadoras, y los trataron como criminales, según relató la madre, identificada como Marisa, a la televisora KFOR. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional, entre paréntesis DHS por sus siglas en inglés, defendió la redada como parte de una investigación contra el contrabando humano, admitió que los objetivos eran residentes anteriores. Marisa y sus tres hijas, recién llegadas de Maryland, fueron sacadas a la calle en ropa interior mientras llovía y aún desconocen cómo recuperar sus pertenencias. Este caso refleja un patrón. Operativos migratorios cada vez más agresivos bajo la administración Trump, con consecuencias imprevistas para ciudadanos y comunidades. Previamente, ya se habían reportado dos casos de detenciones de ciudadanos en Arizona y en Florida, aunque finalmente fueron liberados. Ante este incremento de operativos y deportaciones, se agrega una alarma más. El Departamento de Justicia aprobó a agentes de ICE ingresar a domicilios y otros lugares sin una orden judicial bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. De acuerdo con el memorándum enviado a las agencias migratorias, el Departamento de Justicia da la facultad a ICE de realizar registros domiciliarios sin orden judicial siempre y cuando sospechen que se trata de un enemigo extranjero. Esto último fue definido como cualquier persona mayor de 14 años que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Desde Florida hasta Tennessee, las redadas se multiplican y en los primeros días de la operación Tidal Wave, casi 800 personas fueron arrestadas en Florida. En Colorado Springs, 114 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en un club nocturno, según la DEA, que alegó vínculos con pandillas. Testigos describieron escenas de caos, fiestas interrumpidas, personas esposadas con ropa de entretenimiento. El impacto más crudo se ve en las separaciones familiares. En abril, tres madres hondureñas fueron deportadas con sus hijos ciudadanos estadounidenses de 2, 4 y 7 años, tras acudir a citas rutinarias con ICE. La menor de 4 años padece cáncer. Abogados denunciaron que no hubo oportunidad de dejar a los niños con familiares en Estados Unidos. ICE no les dio alternativa, declaró Gracie Willis del Proyecto Nacional de Inmigración. Un juez federal en Luisiana cuestionó la deportación de la niña de 2 años, señalando que el gobierno ignoró los reclamos de custodia de su padre. En otro caso, Heidi Sánchez, madre cubana de una bebé de 1 año con convulsiones, fue deportada a Cuba mientras aún amamantaba y su abogada, Claudia Cañizares, acusó a ICE de negarse a recibir documentos para defenderla. Siguen órdenes de deportar a cuotas, dijo. Culpan a los padres. El zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, afirma que no importa si los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses, deberían ser deportados de todos modos. Tener un hijo ciudadano estadounidense no te hace inmune a las leyes de nuestro país, declaró Homan a Face the Nation el domingo. Las familias estadounidenses son separadas a diario por las fuerzas del orden. Los comentarios de Homan se produjeron después de que un juez federal designado por Trump exigiera al gobierno que explicara por qué deportó a Honduras a una niña de 2 años, ciudadana estadounidense, junto con su madre, sin un proceso aparentemente transparente. Esta escalada enfrenta resistencia judicial y en Wisconsin, la jueza Hannah Dugan fue suspendida supuestamente por ayudar a un mexicano a evadir a ICE en su corte. El FBI la arrestó por obstrucción, un caso que el gobernador Tony Evers calificó de ataque a la independencia judicial, mientras que el zar fronterizo Tom Homan culpó a la juez por entorpecer un procedimiento judicial asegurando que cruzó la línea. Mientras, jueces federales han ordenado revisar deportaciones aceleradas, como la de Kilmar Obrego García, enviado a una prisión en El Salvador sin pruebas concluyentes de vínculos pandilleros. Militarización y resistencia judicial. La estrategia incluye una creciente militarización. La orden ejecutiva de Trump autoriza transferir equipos militares a jurisdicciones locales y usar bases como Guantánamo para detenciones. Las Fuerzas de Tareas de Seguridad Nacional, entre paréntesis HSTF, creadas en 2025, coordinan operativos de 6,000 efectivos en la frontera. Las ciudades santuarios son otro blanco, pues recientemente la administración amenazó con retener fondos federales a jurisdicciones que limitan la cooperación con ICE, como Chicago y Denver. Aunque cortes han bloqueado intentos similares anteriores, el fiscal general persigue demandas contra estas políticas, tildándolas de insurrección ilegal. El miedo se extiende y en California familias evitan escuelas y trabajadores agrícolas faltan a labores por temor a redadas y la organización Immigration Hub alerta que 5.1 millones de niños ciudadanos podrían enfrentar separación. Para comunidades como la Navajo, el riesgo es cotidiano. En enero, tras reportes de detenciones erróneas, líderes tribales urgieron aportar identificaciones, aunque los miembros de la nación son ciudadanos por nacimiento. El siguiente artículo se titula Apuestan por minería sostenible y empleos. South 32 inaugura centro en Nogales para impulsar economía en la región. Escrito por Oscar Ramos. Con la gobernadora Katie Hobbs como testigo, la compañía minera South 32 inició la construcción de Centro, un complejo de operaciones remotas en Nogales, Arizona, que promete transformar la industria mediante automatización y sostenibilidad. El proyecto, parte de la iniciativa Hermosa, busca modernizar la extracción de minerales críticos mientras fortalece la economía del condado de Santa Cruz. Pat Risner, presidente de South 32, Hermosa, subrayó que Centro generará 200 empleos con un salario promedio de $90,000 anuales, casi el doble del ingreso medio de la región. Garantizamos que los beneficios de Hermosa se queden aquí, con empleos bien remunerados y desarrollo de mano de obra calificada, afirmó. Los puestos abarcarán áreas como ingeniería, geociencias y cadena de suministro, operando las 24 horas. La gobernadora Hobbs resaltó el alcance del proyecto. Es la mayor inversión privada en el sur de Arizona. Fortalecerá comunidades y creará un futuro mejor. Para asegurar una fuerza laboral capacitada, South 32 formó el Comité Ejecutivo de Desarrollo Laboral, integrado por líderes educativos y empresariales. Queremos un ecosistema de desarrollo laboral que beneficie a toda la comunidad, señaló Risner. En colaboración con Pima Community College, se lanzará un programa de certificación en electricidad, el primero de varios cursos técnicos. Enrique Davis Maslum, de Unidos US, destacó una meta clave. Estamos consolidando una coalición para construir más de 1,000 viviendas asequibles en 4 años. Además, necesitamos conectividad digital y educación especializada. Cambiando la imagen de Nogales. El alcalde Jorge Maldonado enfatizó el impacto histórico del proyecto. Centro representa una oportunidad para cambiar la imagen de Nogales. Trabajaremos con aliados para facilitar procesos y asegurar que los beneficios lleguen a todos. El supervisor del condado de Santa Cruz, Luis Carlos Davis, lo calificó como un punto de inflexión para el condado. Nos permite diversificar la economía, atraer industrias y formar una fuerza laboral bien remunerada. Centro operará equipos subterráneos y de superficie mediante monitoreo remoto, utilizando tecnología electrificada para reducir emisiones. Establecemos un nuevo estándar en minería segura y sostenible, aseguró Risner. El diseño incluye estacionamiento y una estación de autobuses, priorizando acceso y comodidad. El nombre del complejo surgió de un concurso comunitario, reflejando su papel central en el proyecto. South 32 se comprometió a contratar el 80% de su personal localmente, con construcción concluyendo en 2027. Incluido en el proceso federal FAST 41, Hermosa aspira a ser un distrito clave para extraer zinc, magnesio, cobre y plata, minerales vitales para infraestructura y seguridad nacional. Se espera generar hasta 900 empleos y atraer inversiones por décadas. Con este proyecto, South 32 no solo innova en minería, sino que busca retener talento local. Como resume Davis Maslum, hoy inicia una etapa para Nogales. El reto es que el crecimiento beneficie a todos. El siguiente artículo se titula Firma gobernadora ayuda a discapacitados, escrito por Oscar Ramos. En un raro ejemplo de consenso en medio de la polarización política, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó la ley HB 2945, un proyecto bipartidista que garantiza la continuidad de servicios de salud críticos para personas discapacitadas del desarrollo, como parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down. El acto, respaldado por legisladores republicanos, demócratas, familias y activistas, marca un hito en un estado donde los enfrentamientos partidistas han dominado la agenda legislativa reciente. Este acuerdo demuestra que, cuando priorizamos la dignidad humana, los partidismos se diluyen, declaró Hobbs durante la firma, rodeada de figuras clave como las representantes Julie Willoughby, entre paréntesis republicana, y Nancy Gutiérrez, entre paréntesis demócrata. La norma busca estabilizar fondos para la División de Discapacidades del Desarrollo, entre paréntesis DDD, y salvar el programa Padres como Cuidadores Remunerados, entre paréntesis PPCG por sus siglas en inglés, que permite a familias recibir remuneración por atender a sus hijos con necesidades complejas. La HB 2945 evita recortes del 50% al PPCG propuesto inicialmente e incluye medidas como un límite de 40 horas semanales para cuidadores familiares, excluyendo horarios escolares u hospitalizaciones, auditorías para mayor transparencia en el uso de recursos y un cambio en la fuente de financiamiento. En lugar de desviar fondos de vivienda asequible, se usará el fondo de reembolsos de medicamentos. La presión social fue clave. El relato de Amy Haley, madre y autora del artículo viral Gracia, Determinación y el puente que construimos, reavivó el diálogo. Su hija, una estudiante de séptimo grado, se convirtió en símbolo de la lucha. Una niña nos recordó el poder de la empatía, admitió Willoughby. El siguiente artículo se titula Marchan exigiendo justicia. Miles de participantes en el movimiento de este jueves 1 de mayo en Phoenix. escrito por Oscar Ramos. Bajo un sol incipiente, Phoenix se prepara para una jornada histórica. Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, miles de personas marcharán desde el Capitolio Estatal hasta la Corte Federal Sandra Day O'Connor para rechazar políticas migratorias discriminatorias, exigir derechos laborales y reivindicar un futuro inclusivo. La movilización, organizada por la coalición Nuestro Arizona Próspero, refleja el hartazgo de una comunidad hispana que, pese a su contribución económica y cultural, enfrenta ataques sistemáticos bajo la administración Trump. Arizona no es ajena a la lucha por los derechos civiles. En 2010, la polémica ley SB 1070 permitía detener a personas por sospecha razonable de ser indocumentadas, alimentando perfiles raciales y separando familias. Tras una década de protestas, la ley fue derogada en 2020. Sin embargo, nuevas iniciativas buscan revivir medidas similares, ahora respaldadas por proyectos como el Proyecto 2025, impulsado por grupos conservadores cercanos a Trump. Este plan propone deportaciones masivas, eliminar visas humanitarias y consolidar el poder ejecutivo para controlar agencias migratorias, medidas que activistas califican de máquina de lucro basada en el sufrimiento. Alex Álvarez, de Progress Arizona, subraya que el Estado ha sido una cuna de políticas anti-inmigrantes, donde políticos y corporaciones usan a los migrantes como chivos expiatorios. La marcha, explica, es un acto para reclamar poder frente a leyes que normalizan la injusticia. Un gobierno autoritario. El Project 2025, diseñado por la Fundación Heritage, representa la columna vertebral ideológica de la agenda Trump. Entre sus propuestas destacan la eliminación de protecciones laborales para empleados federales, la criminalización de la pornografía y, críticamente, la expansión de deportaciones y el desmantelamiento de agencias como el Departamento de Educación. Aunque Trump ha intentado distanciarse del proyecto, al menos 200 exfuncionarios de su primer mandato colaboran en su redacción, incluyendo a Russell Vought, exdirector del presupuesto y actual arquitecto de políticas migratorias. Para Teresa Marbury, fundadora del Centro de Recursos para la Democracia de Arizona, estas iniciativas no son aisladas. No hablamos solo de migrantes latinos. Hablamos de todos aquellos a quienes el sistema margina. Mabry cuestiona el enfoque actual. No necesitamos migajas de justicia, sino sistemas que reconozcan nuestra humanidad completa. La lucha trasciende fronteras étnicas. Gina Mohamed, directora de la Coalición por el Cambio de Arizona, relata su experiencia como mujer negra, musulmana e inmigrante. Mi existencia ha sido debatida en estos salones, pero soy prueba de lo que pasa cuando las comunidades se organizan. Su testimonio resuena en un estado donde el 24% de la población es latina, y las comunidades migrantes aportan mano de obra esencial en sectores como agricultura y servicios. Araceli Villescas, de One Arizona, enfatizó que la coalición integrada por 27 organizaciones como Mi Familia Vota, Puente y Trans Queer Pueblo, trabaja en temas como salud, vivienda y justicia climática. La democracia exige igualdad ante la ley, no políticas que niegan derechos, afirmó. Criticó que las leyes migratorias actuales destruyen la democracia al priorizar intereses privados sobre el bien común, y responsabilizó a los políticos y billonarios que lucran con el miedo. Martín Quesada, director de Derechos Civiles del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, Arizona, vinculó las políticas actuales con intereses corporativos. Empresas de prisiones, vigilancia y defensa ganan miles de millones criminalizando comunidades. Detalló casos como la revocación de estatus legales sin justificación y la cancelación masiva de visas estudiantiles. no es sobre seguridad, sino sobre control y lucro, insistió. Quesada también señaló cómo estas políticas afectan a la comunidad musulmana. Vemos intentos de revocar estatus migratorios sin motivo y denegar el derecho de debido proceso. Esto es una advertencia para todos. Si nos callamos, vendrán por más. Las consecuencias son palpables. Según encuestas recientes, la aprobación de Trump entre hispanos cayó del 41% al 28% en 2 meses, reflejando el descontento por medidas como aranceles agresivos y redadas en centros laborales. En Arizona, el 42% de los trabajadores gana menos de $20 la hora, mientras el costo de vida aumentó un 18% desde 2020. Araceli Villescas, de One Arizona, enfatiza: la democracia exige igualdad ante la ley, no políticas que niegan derechos. Carla Rendón, de AANEIPI por Equity, evoca episodios oscuros como los campos de concentración japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Las redadas repiten patrones de deshumanización. Su mensaje es claro: la unidad multirracial, como en la huelga de Delano de 1965, es clave para lograr cambios. Símbolo de esperanza. La marcha no solo protesta, honra un legado. 11 sindicatos, incluido AFSCME Arizona y UFCW Local 99, se unen a grupos comunitarios para exigir salarios justos y protección laboral. Marisol García, presidenta de la Asociación de Educación de Arizona, destaca: el 1 de mayo es nuestro momento para recordarles a los multimillonarios lo poderosos que somos. Fred Yamashita, de la AFL-CIO de Arizona, resume el espíritu: marchamos por un futuro donde todos los trabajadores sean tratados con dignidad, sin importar su estatus migratorio. En un país donde los hispanos representan el 19% de la población, su lucha es la lucha de todos. Como afirma Rendón, la liberación no es una meta, es un canto que ya está en el aire. Solo debemos unirnos para entonarlo. Este 1 de mayo, Arizona no solo alza la voz, teje un futuro donde el miedo no dicte sus vidas. El siguiente artículo se titula Una voz para Maryvale. Ana Hernández se compromete en la lucha por vivienda, justicia e inmigración. Escrito por Oscar Ramos. En el corazón de Phoenix, donde el sol quema con la misma intensidad que las desigualdades sociales, el Distrito 7, que abarca Maryvale, el barrio con mayor población hispana de Arizona, eligió a Ana Hernández como su nueva concejal. Con una historia marcada por la pérdida familiar y un discurso arraigado en la justicia social, Hernández asumió su cargo prometiendo combatir la crisis de vivienda, exigir rendición de cuentas policial y proteger a las comunidades migrantes bajo un gobierno federal hostil. Hernández, hija de un obrero de la construcción y una activista comunitaria, creció en las calles de Maryvale, un vecindario fundado en los años 50 como un paraíso suburbano para familias blancas y transformado décadas después en un enclave latino vibrante pero olvidado. Con más del 70% de residentes hispanos y altos índices de pobreza, el distrito enfrenta desafíos únicos, desde la escasez de viviendas asequibles hasta la desconfianza histórica hacia las fuerzas del orden. Los residentes del Distrito 7 no necesitan promesas vacías, necesitan soluciones reales para pagar el alquiler, caminar seguros por sus calles y no vivir con el miedo de que ICE los separe de sus familias, declaró Hernández durante su discurso de toma de posesión, rodeada de líderes sindicales, organizadores de poder en acción y miembros de Mi Gente, una coalición pro-inmigrante. Maryvale, epicentro de la crisis de asequibilidad en Phoenix, ha visto cómo los precios de alquiler aumentan un 30% en 5 años, mientras los salarios se estancan. Hernández, quien durante su campaña visitó más de 10.000 hogares, señaló que la falta de vivienda asequible es una emergencia humanitaria. No criminalizaremos a nuestros vecinos sin techo. En lugar de desalojos, construiremos viviendas sociales con fondos públicos y regularemos a los caseros que abusan de las familias, afirmó. Su plan incluye colaborar con sindicatos como Local 469 y grupos como Working Families Party para convertir terrenos abandonados en cooperativas habitacionales. Además, propone exenciones fiscales para desarrolladores que reserven unidades a bajo costo, una medida ya implementada en ciudades como Tucson. Policía, rendición de cuentas. La relación entre la comunidad y el Departamento de Policía de Phoenix, entre paréntesis PPD, ha estado fracturada por décadas. En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación al PPD por uso excesivo de la fuerza, especialmente contra personas de color. Hernández, cuyo hermano menor, Alex, murió en un enfrentamiento con agentes en 2019, prometió transformar la seguridad pública. Mi hermano tenía 22 años. Lo mataron por ser latino y estar en el lugar equivocado. Por eso es preferible destinar los fondos de patrullas armadas a programas de intervención en crisis de salud mental, explicó. También abogó por la creación de una oficina independiente de supervisión policial compuesta por civiles del Distrito 7 para investigar casos de brutalidad. Con el 40% de los residentes del Distrito 7 nacidos fuera de Estados Unidos, Hernández enfrenta la tarea de blindar a su comunidad contra las políticas anti-inmigrantes de la actual administración. Phoenix, una ciudad santuario desde 2022, prohíbe a sus policías colaborar con ICE, pero Hernández busca ir más allá. Propondré fondos municipales para clínicas jurídicas que defiendan a familias en procesos de deportación. Además, ampliaremos el acceso a identificaciones locales, sin importar estatus migratorio, para garantizar servicios básicos, detalló. Organizaciones como Progress Arizona y Sunrise Movement respaldan sus iniciativas, aunque anticipan batallas legales con el gobierno estatal controlado por los republicanos. Bueno, lamentablemente no hay más tiempo para leer. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.